Bueno, las reacciones a lo que pasó el domingo es motivo de análisis de los estrategas de las campañas. Yo diría que el estratega político más importante en la campaña de Iván Cepeda, que a diferencia de lo que piensan muchos, yo considero que fue un éxito. Le fue muy bien. Ganó a Abelardo, pero el doctor Cepeda creció notablemente su votación y está en una carrera a 3 puntos de Abelardo y de la Espriella, lo que le da en segunda vuelta todas las posibilidades. Creo que nos hemos desviado un poco, como es nuestro tema del día, en concentrarnos en las propuestas y en darle demasiado foco, espacio a las agresiones de lado y lado que algunos consideramos son innecesarias. Nos atiende el exministro Cristo, que repito, pues es un veterano en materia política, y que cuando se han escuchado voces que reclaman la presencia de Armando Benedetti o de Roy Barreras en la campaña, se les olvida que en esa campaña está un hombre con mucho recorrido. Exministro Cristo, buenos días y bueno, felicitaciones. Yo considero que les fue bien. No sé usted.
Julio, muy buenos días. Un saludo muy especial a usted, a los compañeros en la mesa y a todos los oyentes. Coincido plenamente con usted. Julio, esta elección del pasado domingo casi que fue la repetición de la elección del año 2022. La derecha en Colombia del año 2022, sumados Rodolfo Hernández y Federico Gutiérrez, en la primera vuelta llegó al 50%. La derecha, representada en el 2026 en Abelardo de la Estrella y en Paloma Valencia, repitió exactamente el mismo 50%. Y Gustavo Petro sacó el 40% en el 2022 e Iván Cepeda sacó el 41%. Y así empezamos la segunda vuelta hace 4 años. Lo que pasa es que obviamente hace 4 años se distribuyeron los votos de la derecha de una manera mucho más equilibrada, 27 Rodolfo, 23 Federico Gutiérrez. Y lo que pasó el pasado domingo no es que Iván Cepeda y no es que la Alianza por la Vida y el Pacto Histórico hayan perdido terreno en la última semana, las dos últimas semanas, sino que en las dos últimas semanas Abelardo de la Estrella se quedó con toda la votación de la derecha y desplumó o desplomó a Paloma, como lo queramos ver. Y así arranca la segunda vuelta, y creo que el espacio que tenemos en la Alianza por la Vida, en la campaña de Iván Cepeda, para avanzar y para ganar en la segunda vuelta es muy grande. Y los votantes independientes, los votantes indecisos, los votantes de centro moderado que no votaron ni por Abelardo ni por Cepeda, sino por Claudia López o Sergio Fajardo, o los que se quedaron en sus casas, Julio, se nos está olvidando que entre primera y segunda vuelta históricamente asisten a las urnas por lo menos 1,500,000 de colombianos más. A esos votantes es los que yo considero que con una buena campaña de segunda vuelta, enfatizando las propuestas, quitando temores que se han generado en unas narrativas que llevan mucho tiempo imponiéndose, se puede y se debe ganar la segunda vuelta, que es lo que le conviene al país, la opción de Iván Cepeda. Luego, yo creo que fue un buen resultado. El promedio de las encuestas todas señalaba que Iván Cepeda iba a estar por encima del 40% y por debajo del 42-43%, y así fue. Ahora hay que redoblar esfuerzos. Hubo fallas en la campaña, en la primera vuelta, en distintos aspectos, y se trata de eso, de aprender y de rectificar, y vamos con mucho optimismo a ganar en la segunda vuelta presidencial.
Bueno, lo de las encuestas sí, no estoy de acuerdo. Las encuestas que acertaron especialmente fue la de Atlas Intel, y la otra encuesta que acertó fue la del Centro Nacional de Consultoría, lo que es Guarumo y especialmente Invamer, les fue muy regular, inclusive en las encuestas que hicieron de seguimiento durante la última semana, que fueron encuestas privadas, en ningún momento a ellos les marcaba Abelardo lo que les marcó. Les llegó a marcar inclusive a Cepeda ganando en primera vuelta, pero bueno.
Sí, así, así fue, Julio, pero fíjese, yo hablaba de las encuestas con respecto a Cepeda. Puede que hubo unas muchas muy optimistas, pero el promedio siempre daba el 42, 41. Consultoría puso a Cepeda en el 33, pero bueno, eso ya hace parte del debate de las encuestas. Y acuérdese que siempre se dice que en la última semana cambia todo y no hay encuestas, ¿no?
No, sí hubo encuestas, eso es lo grave. Que sí hubo encuestas.
Públicas, digo yo. Sí.
Rodrigo Lara la publicó, estando prohibido.
Sí, la publicó. Sí, cierto.
Pero bueno, es un pésimo negocio, doctor Cristo, pelear con las encuestas. Eso es como pelear con el termómetro. Hay que pelear con la fiebre. Pero bueno, aterrizamos entonces ya el análisis y hemos visto a un presidente muy exaltado. Muy exaltado. Y ese presidente está generando un debate mediático que es en el que él se debe concentrar con las autoridades electorales y con quien él quiera como ciudadano colombiano, pero que no se le olvide que es el presidente. Pero mientras tanto, sigue la vida, 3 semanas que vienen, para hablar de propuestas. El presidente tuvo una reunión con el candidato, una reunión que salió muy, pero muy mal, porque hay profundas diferencias del presidente con la campaña. Y resulta que la campaña también tiene diferencias con el presidente, lo cual es normal. Y ahí es donde les va a tocar tomar una decisión. Si van a seguirle al presidente el ritmo de su estilo o se van a concentrar en hacer una campaña de propuestas. Ya el candidato Cepeda entendió el mensaje. Lo primero, reconocer el resultado. Ahí se queda solo el presidente peleando con la registraduría y el Consejo Nacional Electoral, y él tiene todo su derecho, sus razones, pero el candidato se tiene que poner en modo campaña. Por eso, entonces veremos que va a haber una diferencia, porque una cosa es Gustavo Petro y otra cosa es Iván Cepeda, y es lógico. Lo mismo el estilo suyo con el estilo de otros exministros que tienen la intención de ayudar en la campaña. A los temas, de una vez y claramente, ¿usted reconoce el resultado del escrutinio que se conoce?
Pero claro, Julio, yo creo que es una equivocación que se ha cometido. Mire, Julio, usted recordará que hace un año, año y medio, hablamos por estos mismos micrófonos cuando yo era ministro del Interior de este gobierno, y usted recordará que muchos sectores de la oposición radical señalaban que en Colombia no iba a haber elecciones, que Petro se iba a quedar en el poder, que se iba a alterar el calendario electoral, que se iba a dictar un decreto de conmoción interior para aplazar las elecciones, que la Corte Constitucional iba a ser una corte de bolsillo que le iba a avalar todas las salidas inconstitucionales al jefe de Estado. Y lo que tenemos hoy es un proceso democrático ejemplar, Julio. El gobierno nacional ha garantizado un proceso democrático ejemplar, incluso en algunos momentos, en una discusión del presupuesto en el año 2024, dijeron que el gobierno le había quitado la plata a la registraduría para hacer las elecciones. El gobierno debe reclamar.
Bueno,
que,
entonces, fíjese que usted ya está marcando línea. Usted ya está marcando línea de campaña y de su candidato. Y se aparta de las observaciones del presidente, que repito, él tendrá todo el derecho y su fuero para hacerlo, si lo quiere respetar o no lo quiere respetar. Avancemos. El tema de la constituyente, esa es una bandera del presidente de la República y del gobierno nacional. Recogen firmas y cada vez que hay un problema, nos vamos a la constituyente. De una vez por todas, Iván Cepeda, ¿le jala o no le jala a una constituyente?
Julio, Iván Cepeda lo ha señalado con toda claridad y estoy de acuerdo con usted que hay que reiterarlo en la segunda vuelta con toda contundencia y más cuando en segunda vuelta hay que convocar a la unidad de los colombianos y hay que sumar fuerzas y convocar a los ciudadanos que votaron por Sergio Fajardo, que votaron por Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo, que votaron por Claudia López, a los ciudadanos que no votaron. Hay que ser absolutamente claros. La constituyente es un mecanismo que hoy está contemplado en la Constitución. El presidente de la República o el comité promotor tiene todo el derecho a promover un proyecto de ley de iniciativa ciudadana, y eso es respetable. Pero la campaña y el candidato Iván Cepeda no acompañan esa idea. No está promoviendo una constituyente. No estamos recogiendo firmas. Usted mira los discursos, Julio, en las 100 plazas públicas donde estuvo Iván Cepeda, en todo el país no se mencionó la palabra constituyente por parte del candidato. Luego, definitivamente hay que ser absolutamente claro. Aquí ni hubo fraude el domingo. El proceso, ahora hay que hacer las impugnaciones, las misiones de observación de la Unión Europea y la OEA han felicitado a Colombia, la fuerza pública, tuvimos unas elecciones seguras, son unas elecciones ejemplares, Julio, de las cuales nos debemos sentir orgullosos, el gobierno, las fuerzas militares, la organización electoral, no hubo fraude el domingo y no habrá Asamblea Nacional Constituyente en los próximos 4 años en Colombia.
Pero, doctor Cristo, usted dice que en los eventos de campaña del candidato Cepeda esa palabra no se ha mencionado. Yo tengo un video que está en nuestra cuenta de X de Última Hora Caracol, que es del 1 de mayo, o sea, hace 1 mes y 2 días, a la 1:41 de la tarde. Le voy a citar, podemos poner el audio más adelante, pero lo que dijo en ese evento de campaña...
Lo sé cuál es.
Hemos comprendido que ya no basta solamente con protestar. Ha llegado el tiempo de ser poder constituyente. Entonces, no dudo de que la opinión suya de Juan Fernando Cristo es esa, que eso no ocurrirá. Pero ¿por qué creerle a la campaña de Cepeda cuando Petro prometió lo mismo en mármol, y terminamos en esto?
Sí, Petro prometió lo mismo en mármol en el 2018. Y recuerde que en el gobierno a partir del 2022 el tema siempre ha estado sobre el tapete. Entre otras cosas, me parece que la manera como se ha manejado el tema de la convocatoria de una constituyente casi como una amenaza frente a eventuales o reales bloqueos institucionales, ha terminado por demonizar un mecanismo que está contemplado en la Constitución y que Cepeda de buena fe ha dicho fruto de un acuerdo nacional, porque es que la prioridad del gobierno Iván Cepeda será el acuerdo nacional. Y ya ha dicho sobre qué temas, sobre la seguridad, que no necesita reforma constitucional, sobre la salud, que no necesita reforma constitucional, sobre la estabilidad de las finanzas públicas, que no necesita reforma constitucional. Esos son los 3 grandes desafíos que tiene Colombia hacia el futuro y ninguno de ellos necesita reforma constitucional. Y sobre ello se va a trabajar en el gobierno Iván Cepeda alrededor de un acuerdo nacional. Ahora, usted cita, Espinosa, esa intervención del 1 de mayo. Podríamos entrar aquí en la discusión académica de qué significa una Asamblea Nacional Constituyente y en qué consiste el poder constituyente. Pero yo, además, ustedes recordarán, hace un par de semanas publicamos una columna en el diario El Tiempo explicando lo que significaría para Colombia embarcarnos en un proceso de convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Se tomaría todo el gobierno. Y no les voy a explicar aquí todo el procedimiento porque nos tomamos media hora. Eso es inviable, es inconveniente en este momento. Hay que concentrarnos. Al día siguiente, Cepeda ha dicho, al día siguiente de mi elección comenzaré a trabajar por un acuerdo nacional, no por una Asamblea Nacional Constituyente.
Sí, pero yo quiero volver con el resultado. Es que yo no estoy tan seguro, como usted afirma, de que fue un buen resultado. Es que hasta el momento ese resultado lo que les da a ustedes es una curul al Senado y una curul a la Cámara de Representantes. y lo que se ha visto en el mapa electoral es que perdieron fuerza en Bogotá, que sin esos votos es difícil llegar a la presidencia. Perdieron fuerza en el Atlántico, donde aunque ganan, también perdieron terreno. Y la gran pregunta es que esta primera vuelta quedó con cara de segunda vuelta. ¿De dónde van a conseguir los votos que no consiguieron? ¿No será que acá falta autocrítica para darse cuenta que la campaña cometió muchos errores?
Pues yo estoy haciendo la autocrítica, Félix. Estoy diciendo que se cometieron equivocaciones, que tal vez no se mandó con claridad, por ejemplo, el mensaje de que Iván Cepeda frente a Abelardo de la Estrella. Es que fíjese usted cómo ha sido la campaña. La candidatura que realmente es una amenaza para la democracia colombiana, para la institucionalidad de este país, es la de Abelardo de la Estrella. Abelardo de la Estrella en los últimos meses, y citando también discursos como lo hacía ahora Espinosa, señaló que iba a sacar a Colombia del sistema interamericano de derechos humanos, que iba a acabar la JEC, que iba a recortar libertades y derechos, que iba a dictar órdenes de captura al gobierno nacional, que sin la autorización de la justicia, que iba a bombardear sin ninguna discriminación, que iba a acabar la JEP, que iba a sacar a Colombia de la OEA y de Naciones Unidas. Eso sí es poner en riesgo la institucionalidad de Colombia. Y creo que eso tenemos que ponerlo claro en la segunda vuelta. Y se han cometido equivocaciones, seguramente, obviamente, porque, y le hago también ese sentido de autocrítica, hubo en muchos sectores de la campaña un triunfalismo exagerado. Había que ser optimista, pero no triunfalista, si nos dormimos en los laureles. Pero usted pregunta específicamente, Félix, ¿de dónde salen los votos? Hubo más de 3 millones de votos que hubo por los candidatos que no pasaron a segunda vuelta y van a participar por lo menos 1.5 millones o 2 millones de votos más. Luego hay 5 millones de votos en disputa en este momento para la segunda vuelta presidencial, a los cuales tenemos la tarea en estos 17 días de convencer de que lo que importa ahora es precisamente preservar la institucionalidad del país, preservar las reformas sociales, la inclusión social en lo que se ha avanzado en Colombia en los últimos años y no dar marcha atrás. Y yo creo que podemos hacerlo. Por eso tenemos que ya salir de la distracción del fraude y ponernos en modo campaña a hablar, a dialogar, a presentar propuestas a esos 5 millones de compatriotas.
Exministro, ¿qué hay de cierto con que en la campaña de Iván Cepeda hay un sector que está promoviendo la llegada de Roy Barreras, de Armando Benedetti, para conseguir esos 3 millones de votos que necesitan, pero que hay otro que es más dogmático, que está poniendo una especie de muro y que quiere conservar pues la naturalidad y también a sus propias bases?
Yo no he visto esa discusión, ni he visto ese debate, ni está hoy en la agenda de la campaña, ni en el día a día de la campaña, la llegada de nuevas personas a dirigir la campaña. Ahora, que lleguen respaldos a la campaña de otros candidatos que participaron en la consulta. De hecho, yo he escuchado ya a Roy Barreras anunciando que va a votar por las ideas progresistas, que nunca votaría por la derecha, y obviamente tiene que ser bienvenido, pero a la campaña como tal no hay esa discusión, ni se ha planteado esa discusión, por lo menos en las reuniones en las cuales yo he participado.
Y yo quiero hablar ahora de la reacción inmediata a los resultados de la primera vuelta, porque me parece que han sido sorprendentes, porque usted ahora, con mucho sentido, reconoce no hay fraude, pero la primera reacción fue decir que había fraude. Y la segunda gran noticia, en medio de esta necesidad de ustedes de conseguir, es pelear con, bueno, no lo digo por usted, pero del candidato, de pelearse con la camiseta de la Selección Colombia. De verdad, es que no había nadie que reaccionara en esas horas a ver qué les estaba pasando.
A ver, Feli, lo de la camiseta, yo no me pongo sino dos camisetas, la del doblemente glorioso Cúcuta Deportivo y la de la Selección Colombia. No tengo ninguna otra camiseta en el fútbol y me la voy a poner en estos días. El tema de la reacción del domingo. Mire, si ustedes ven bien la intervención de Iván Cepeda en ninguna parte pronunció la palabra fraude, y tampoco pronunció la palabra desconocimiento del resultado electoral. Lo que dijo era que iba a esperar unas horas para pronunciarse con respecto a ese preconteo. Y pasadas las horas, no el día, a las 10 de la mañana, pocas horas después, 12 horas después, reconoció el resultado. Obviamente, eso se confundió con la posición del presidente, que sí, unos minutos antes había planteado en un trino el desconocimiento de ese preconteo. Pues yo creo que ese tema ya es superado. Si hablamos de autocrítica, pues seguramente hubiera sido preferible un pronunciamiento más contundente al respecto. Ahora tenemos que dejar que las autoridades electorales reciban las impugnaciones, las dudas que ha planteado el presidente Petro, que son válidas y legítimas frente al resultado, sin que de ninguna manera eso interrumpa o eso interfiera con el proceso electoral que está en curso y con la campaña, que es a lo que nos debemos concentrar en estas 2 semanas y medio. No tenemos tiempo para perder.
Totalmente de acuerdo. Queremos saber de ustedes y de la otra campaña cómo van a manejar el problemita de orden público. Acabamos de registrar desde Barranquilla la extorsión, el secuestro disparado de los 50 y más cadáveres del Guaviare. Ya están identificados 11 menores. La situación dramática del futuro inmediato de Ecopetrol. Es que eso es jugar con la caja de Colombia. El problema que tenemos con el abastecimiento de medicamentos. Los temas que ni más faltaba a ambas campañas les van a interesar, que es seguir buscando caminos de paz, cada uno con un estilo distinto. Pero mientras tanto, ¿qué vamos a hacer con las zonas que se están manejando por parte de bandas criminales? El tema del futuro económico a mediano plazo, ¿cómo se va a resolver? Y pues eso es lo que quiero oír la gente, propuestas.
De acuerdo, Julio.
Y bajarle la temperatura. Hombre, usted es conciliador. Juan Fernando, bajar la temperatura a las expresiones de lado y lado. De lado y lado se están diciendo cosas muy desagradables. Además que tiene que haber un punto intermedio de poderse sentar a debatir. Pero es que, ¿cómo vamos a llegar a un debate en medio de lo que está pasando? Pero mire, yo quiero actualizarlo de un tema que usted puso. Lo puso usted y se lo planteo con todo respeto. Liche, recuérdele al doctor Cristo cómo es que va la situación del Cúcuta.
Uy, doctor Cristo, ¿quiere que le cuente? Pues solo puedo decirle que ya no está en ninguna competencia, que quedó en las últimas posiciones de la tabla de la liga, que está eliminado de la Copa Colombia, que y es último en la tabla del descenso.
Pero creo, Julio,
el panorama por ahí no pinta bien.
Los hinchas del Cúcuta somos tan sufridos como los de Santa Fe, Julio. Nos toca muy duro, pero seguimos fieles y firmes con el Cúcuta. Eso, mientras no salgamos del señor Cadena, eso es muy complicado.
Absolutamente de acuerdo con usted, doctor Cristo.
Pero eso nos ha costado mucho trabajo, y en los últimos años hemos sufrido mucho los hinchas del Cúcuta. Pero Julio, volviendo a su tema, es fundamental hacer el debate. Y qué bueno que ustedes están ofreciendo, y nosotros estamos listos en la campaña.
A la orden.
Para el debate de las propuestas y de las ideas. Exacto, y no de los insultos. Exacto. Mire, Julio, esos tres problemas que yo mencioné, que usted mencionaba, hay propuestas de la campaña que no se han escuchado en medio de todos estos ruidos y en medio de toda, y por la falta de debates. Eso, en eso ustedes tienen razón. Pero lo segundo, Julio, gane quien gane la presidencia de la República, estamos seguros que ganará nuestro candidato, el de la Alianza por la Vida. Ninguno de esos problemas, el de seguridad, el de salud, el de las finanzas de la nación, vamos a ser capaces de superarlos si no es mediante unos acuerdos mínimos. Entonces nosotros hemos estado dedicados a buscar responsables y no soluciones. Si el problema de la seguridad es más culpa de Duque o de Petro o del acuerdo de paz del 2016 o de las disidencias. Tenemos que encontrarle soluciones, igual a lo de salud, igual al tema del déficit fiscal, si es por los créditos de Duque, si es por lo del fondo de estabilización petrolera de Duque o son las deudas de Petro. Lo cierto es que tenemos ahí un problema y tenemos que resolverlos y hay que abrir camino. La campaña no puede llevarnos a que después sea imposible sentarnos a conversar sobre cómo resolver los problemas del país.
Pues, exministro Juan Fernando Cristo, nos queda claro, primero, que usted no le jala la bobada esa de la camiseta. Y lo segundo, que usted está con la campaña, con la camiseta del Cúcuta y por ahora la de la Selección Colombia. Y que nos queda también muy claro que la campaña se distancia de la pelea con el resultado electoral, lo cual es un primer paso para marcar distancia sin armar alboroto con peleas que no son de ustedes. La pelea de ustedes es por las propuestas. Gracias por el tiempo y dígale al doctor Cepeda que ya hace más de un año que no nos contesta un mail, que aquí a la orden, lo que quiera, a la orden, a doña Aida Quilcué, que venga aquí un debate. Ese doctor Restrepo lo vimos esta mañana.
Lo escuché esta mañana.
Es como usted, es un tipo tranquilo, conciliador. Hombre, sentémonos, hablemos. Al final lo que usted dice, si no hay unos acuerdos mínimos, esto no sale adelante. Pero usted es bueno
así
para
es.
Eso. Ese es su trabajo.
Así es.
Estoy seguro.
Y le transmitiré, Julio, el mensaje a Cepeda y espero que esté próximamente allá en los micrófonos de ustedes.
Bueno, muy amable, doctor Cristo.
Bueno, Julio, un abrazo muy especial.